Inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros, acompañándonos todos los martes en este programa Opinión Universitaria. Les acompaña Renato Jaén. En esta mañana tenemos la grata presencia de Josué Alemán y Jordi Planas. Ellos nos van a hablar sobre un aspecto muy interesante de lo que es la Agenda Latinoamericana 2016, edición El Salvador. Es decir, que esta agenda se distribuye alrededor de 20 países en 5 idiomas. El nombre de la Agenda Latinoamericana 2016 que corresponde a esta edición se llama Desigualdad y Propiedad. Pero vamos a dejar que sean los interlocutores que nos hablen sobre esta agenda en esta mañana. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Josué Alemán.
Muchas gracias, mucho gusto de estar acá.
Jordi Planas.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bien, iniciamos pues el porqué del título de esta Agenda Latinoamericana, pero antes, si quieren, hablen. ¿Cómo surge la agenda? Si quieres, pues, sí. Bueno, si quieres dar el nombre, el porqué del título y después desarrollas la historia de esta agenda.
Sí, el título es porque es un tema de rabiosa actualidad. Nunca antes en la historia de la humanidad se había dado tanta desigualdad en el mundo. El 1%, dice la portada de la agenda, el 1% domina el 99%. Y si le damos la vuelta a la contraportada de la agenda, veremos que 85 personas tienen el patrimonio equivalente a la mitad de la humanidad. Entonces, nunca la historia. Este es el motivo de que nos hagamos eco en este libro clásico que se llama Agenda Latinoamericana. ¿Cómo nació? Pues nació hace 25 años. Estamos celebrando ya un cuarto de siglo, poca broma. Y nació fruto de las luchas del pueblo latinoamericano, precisamente cuando se celebraban los mal llamados 500 años del descubrimiento, que no fue un descubrimiento, sino que fue un genocidio, un expolio, un colonialismo, lo que quieran, pero de descubrimiento nada. ¿Hasta qué punto nos han falsificado la historia? Los libros de texto así lo decían, que Cristóbal Colón descubrió América, vaya. Entonces, y que fuimos los españoles, y malas lenguas dicen que era de mi tierra, Colón, catalán. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, de entrada, hablarles con mucha modestia, con casi les voy a decir pedir perdón, porque este colonialismo todavía existe, ¿eh? Y entonces yo allá en mi país no hago lo suficiente que debería hacer para denunciar esta situación de expolio que todavía existe en Latinoamérica, en El Salvador, en otros países, ¿verdad?, a través de estas grandes multinacionales, los mercados injustos, etc. Bueno, entonces nació de la mano de dos religiosos, don Pedro Casaldáliga, obispo emérito del Brasil Araguaia, y otro religioso, José María Vigil, que caminaba por Nicaragua. Y desde Nicaragua ellos dos tuvieron este buen acierto de crear una herramienta que diera voz a las víctimas que durante 500 años se les había enmudecido o dado la vuelta a la historia real, no de los vencedores, sino la historia de los vencidos. Entonces, una herramienta que sirviera para muchas cosas infinitas, un caudal de riqueza increíble, ¿verdad? Esta agenda, podemos encontrar artículos, bueno, de las grandes plumas de Latinoamérica, no solo literarias, sino humanas. Entonces, como dice la primera hoja, el libro latinoamericano más difundido cada año dentro y fuera del continente. En 25 años ha llovido mucho, y esta herramienta de lucha, de rebelión, esta herramienta para despertar conciencias va aumentando. Y ya se ha creado una herramienta mundial, Agenda Latinoamericana Mundial. Como decías al empezar, está traducido en 5 idiomas, entre ellos el nuestro, el materno, el catalán, el inglés, el portugués, el castellano, etc. Y para que su mensaje se haga extensible, pues se han ido creando recursos pedagógicos. Es decir, para que su mensaje se haga extensible en toda la sociedad, si no hay una pedagogía adecuada a través del vídeo, audiovisual, a través de libros, carteles, mapas, etc., entonces difícil que este mensaje riquísimo en profundidad porque tiene mucho peso, llegue, si no se baja el peso, entonces intentamos bajar el peso. Siempre en esta línea, ¿verdad? En esta línea, diríamos, de la pedagogía popular que nos viene de ustedes. Así nació, pues, y así camina, y camina con buena salud. Ya ve, por esto estamos muy contentos de estar en esta universidad. Ya hemos compartido en alumnos, profesores, y ahorita aquí en esta emisora.
Bien, aquí hay algo muy interesante, y es que se va a sacar una observación muy puntual que a mi criterio es una innovación. Aparte de que es una agenda, en realidad es un libro agenda, ¿no? Porque esta obra tiene diferentes escritos, y como se puede decir que puede ser leído un tema por día, si tú quieres, ¿no? Esa es una de las ventajas de las innovaciones que yo veo en esta agenda.
Leído, releído, debatido y volver a leer todavía.
Bien, eso es lo que estamos visualizando, ¿no? Aquí hay algo que también me llama la atención, y es que es este aspecto que también Monseñor Romero decía, ¿no? Que es la opción por los pobres, y esa es la misma tendencia que tiene la visión de esta obra. José.
Bueno, sí, la agenda latinoamericana en realidad también está enfocada a muchas causas en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y una de estas es la opción por los pobres. Pero es bueno dejar claro que la agenda latinoamericana no se compromete con una sola causa. La opción por los pobres es una. Pero tenemos la causa indígena, minería, los problemas que se tienen con la minería, las guerras y todo este capitalismo que... El capitalismo, cuando se vuelve salvaje, es que es nocivo para todos nosotros, porque repartir la riqueza del mundo no es malo. El problema es que sea acaparada por unos pocos, como lo dice la contraportada, 85 personas con la mitad de la riqueza. Entonces, la opción por los pobres solo es una de tantas causas. Una sola de tantas causas. La agenda latinoamericana, pues cada año... En estos 25 años ha tenido distintos temas. La ecología, que por cierto se repite en el 2017, hoy viene la ecología integral. Y con la ecología integral se va a tratar de dar más en la llaga, temas más fuertes. Porque ya se nos vino el cambio climático, es una realidad, tanto que se negó por algunas instancias, pero es inminente, nadie puede negar lo que está ante los ojos ya. Y así... tantos temas que han salido, como el de las religiones, que en este en especial hablaba, por ejemplo, de en qué Dios no creo. ¿Por qué me voy a poner a discutir del Dios en el que creo? Mejor dejemos claro en qué Dios no creo. Yo puedo decir que no creo en el Dios dinero. Entonces, estas son las causas. Esta y muchas más.
Sí, porque eso es lo que estoy viendo, Jordi, de que tiene una tendencia religiosa, pero no de esa, de ese tipo de religión fanática, ¿no?
No, que va. Sí que es cierto que la agenda, sus autores son dos religiosos, pero lo bonito de la agenda es que es a confesional. Es a confesional, y al ser a confesional también es macroecuménico, evidentemente, pero tiene una gran particularidad también. Estos dos coordinadores... Fíjense que no se adueñan de este mensaje, de esos escritos, de esta agenda, de sus objetivos, sino que dice textualmente en la hoja 5, los contenidos de esta obra son propiedad del pueblo latinoamericano, quien da permiso para copiar, citar, reproducir y difundir libre y no comercialmente, textualmente. Entonces da esta abertura de aire fresco. Es decir, la agenda es de quien se la hace suya. Entonces, eso por un lado, es muy importante, ¿verdad? Porque, fíjense que allí de los mares, nosotros en Cataluña, en nuestro equipo, ahí está gente, el que vota, el que lo vota, el que lo cree, que es agnóstico, que lo es. Hay un muchacho que es biólogo, profesor de una universidad, y dice, yo soy ateo, pero no me siento incómodo en la agenda. Y es uno de los grandes militantes de la agenda. Esta pluralidad es una riqueza tan grande que no puede ser más. Luego, como que ahorita también estábamos hablando del tema de la pobreza, hay un artículo buenísimo de María López Vigil, y que pone el acento no tanto en la riqueza, en la pobreza, sino en la riqueza. Y dice textualmente, si me lo permiten, leerlo. Hoy en día, abundan proyectos, programas, organizaciones nacionales e internacionales y también gobiernos dedicados a erradicar la extrema pobreza. Alzan esta bandera como expresión de su gran sensibilidad social, como señal de compromiso con la transformación de las estructuras injustas. Dice ella: me pregunto, ¿por qué no hay nada similar ni igual empeño y pasión para frenar la extrema riqueza, siendo así que uno y otros extremos están tan relacionados? Y sigue, vale la pena seguir, yo no sigo. El que quiera seguir la puede bajar por internet o comprarla, que está al público.
Esa es una de las ventajas, ¿no?, que tienen los dos soportes, el soporte virtual y el soporte físico. Para ello nos iba, si no me equivoco, José nos iba a hablar sobre esta campaña de difusión que se tiene planificado sobre la Agenda Latinoamericana 2016, Desigualdad y Propiedad. Sí. Hablemos sobre ello, vamos a escuchar el siguiente poema.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo.
Gracias, amigos Radio Escucha, que estamos de nuevo con ustedes ya que escuchamos este pequeño poema. Hablemos sobre la revista, la Agenda Latinoamericana 2016, Desigualdad de Propiedad. Nos habíamos quedado que José nos va a hablar sobre la campaña de difusión que tiene preparado. A ver.
Esta campaña es permanente. Regularmente en cada país se espera que exista una comisión de la Agenda Latinoamericana. En El Salvador eso es una realidad. Habemos una comisión de la Agenda Latinoamericana, pero nosotros somos un colectivo voluntario. Cada quien tiene sus propias ocupaciones y damos parte de nuestro tiempo libre para esto. Pues resulta que nosotros tampoco somos una institución. Así como colectivo voluntario tampoco somos institucionalizados, porque nosotros lo que hacemos es coordinar con la coordinadora, que es la que coordina Jordi, pero siempre el editor está en constante comunicación con nosotros, José María Vigil. Entonces lo que hacemos nosotros es hacerle llegar la agenda a las salvadoreñas y a los salvadoreños. Y esa es la campaña permanente. Cada año recibimos los archivos en digital y buscamos cómo emitirla en imprenta. Tenemos amigos en imprenta que nos ayudan con muchas facilidades para poder sacarla a un precio que sea accesible, de tal suerte que nosotros no somos vendedores de libros, sino que distribuimos el mensaje. Por ejemplo, si llegase un año en el que no tuviésemos que emitir muchas agendas, la campaña sigue con la misma fuerza, porque la razón de no emitir muchos ejemplares es porque la red, las personas que pertenecen a la red, ya trabajan con los digitales. No es que han abandonado la agenda, sino que han encontrado su propia forma de apropiarse de ella. Así como los catalanes se han apropiado de ella, nosotros nos apropiamos de ella también. En la página 5 lo dice, esto está clarísimo.
Interesante, ¿no?
Ajá, y entonces, así está. Ya en cada esta gran red, lo que hacemos nosotros como comisión es tratar de hermanar, de visitar a estas personas. En esta campaña, en este año, hemos visitado, por ejemplo, Nueva Trinidad, Catao. Hemos estado en Torola. Y entre todos estos lugares hemos encontrado las puertas abiertas y la gente está muy animada. Pero la idea es que en esta campaña lo que queremos lograr es que las personas se apropien de la agenda, la hagan suya y con sus propias necesidades y su causa logren trabajarla. Porque la agenda es una herramienta, no es absoluta, es solo una herramienta más para luchar por esas causas de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, porque cada comunidad tiene sus propios problemas, sus propias necesidades. Y así funciona entonces esta campaña, que es permanente. Ahora hay una campaña que es la de ida y vuelta, que es gracias a la cual nos visita Jordi, que esta es otra campaña. Esta se trata de que uno de nosotros visita a otro hermanado en otro lugar. Nosotros en El Salvador hacemos ida y vuelta. Si nos visitan los amigos de Arcatao aquí en el San Salvador, pues están haciendo la ida y vuelta, porque vienen a compartir con nosotros los logros que han tenido con la agenda o con su gente, o recursos nuevos que se pueden incorporar a la agenda, y nosotros compartirlos con la Coordinación de Cataluña. Menciono la Coordinación de Cataluña porque ellos tienen un motor bien organizado con el cual pueden difundirlo a los demás países. Es un medio más potente que intentásemos hacerlo nosotros actualmente, pero igual somos como una gran familia, ¿no? Y aquí nosotros hacemos el intercambio y esa es la ida y vuelta. Por eso Jordi está acá, él está intercambiando con nosotros, comparte con nosotros. Nosotros podríamos ir a hacer la ida y vuelta a Cataluña.
Y usted vino a Cataluña, ¿se acuerda que estuvo 5 días?
Solo 5.
Visitando, compartiendo escuchas y esperanzas.
Bien, José, aquí hay algo muy interesante, ya que hablas, bueno, en realidad prácticamente son dos tipos de campañas, ¿no? Una que es in situ, a nivel local, y el otro que es el campaña de ida y vuelta, y he visualizado que has mencionado diferentes lugares que han sido emblemáticos, simbólicos, donde ha habido conflicto armado en esas zonas, ¿no? Donde han habido violación a los derechos humanos en ese entonces. Pero bueno, volvamos de nuevo con esta campaña ahí de vuelta. Lo interesante es este punto, ese hermanamiento que tiene El Salvador con Cataluña, bueno, con España, ¿no? Y están en ese ir y venir.
A mí me gusta más Cataluña, evidentemente, pero sí, Estado español, sí, Europa, sí, ciudadano del mundo, porque creo que todos amamos a nuestro pueblo, tenemos que hacer pueblo y tal. Pero bueno, es una anécdota. Entonces, sí, que la campaña de ida y vuelta se ha hecho bien consolidada aquí en El Salvador con la celebración que acabamos de tener en este encuentro en la UCA, con representación del editor, el coordinador de la Agenda de Honduras, ¿verdad?, el padre Elías, y también un representante de la edición de Guatemala. Entonces estábamos... Fue un acto, yo creo, bien digno, bien presente, que fortalece y anima, y sobre todo fortaleza estos lazos de intercambio mutuo y haciendo red internacional, porque esto también es uno de los objetivos. Conviene animarnos mutuamente, pero sobre todo reforzar estos lazos internacionales, muy positivo.
Bien, aquí hay algo muy interesante, obvio, ¿no? Que dentro de los logros de la Agenda 25 años, mencionada la red internacional... Sus 25 años es obvio, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué otros logros han tenido, aparte del hermanamiento?
Bueno, todos estos logros, yo diría que todos estos temas que han sido de rabiosa actualidad, los logros es que ha ido avanzando, ha ido lloviendo, se han editado un sinnúmero de recursos pedagógicos que continuamos con audiovisuales, etcétera, y que, claro, todos los temas que han existido, que se encuentran digitalizados y más, eso en todo caso... Josué sabe más que yo, pero que todos esos temas son buenísimos. Por ejemplo, miramos el año de la política, decíamos que la política murió, pero viva la política. Es decir, no podemos desentendernos de la política. Una nación de ovejas engendra gobiernos de lobos. La política, diríamos, la mala política sí que debía haber muerto, que es aquella que es para aprovecharse, para acomodarse, pero la buena política, la que es de compromiso, la que es de vocación, bienvenida. ¿Por qué? Porque es el mejor aporte que puede hacer un ser humano en la sociedad. Entonces hablábamos también del año de la democracia. Democracia no es votar, callar y mirar la tele, o democradura, una inversión que hacen las empresas, los grandes bancos, no. es la participación del pueblo, poder del pueblo, pero el pueblo maduro, el pueblo que no se, que no se manipula, el pueblo que hace un seguimiento. El año de las religiones, el dilema no era si uno cree o no cree, sino en qué Dios cree, qué principios tiene. El año de la ecología, salvémonos con el planeta. El año de la comunicación, los medios informativos hoy se han convertido en los grandes medios, en los grandes poderes de las multinacionales, y es un veneno letal, porque tienen ya más fuerza que los ejércitos, porque están manipulando cada rato y nos hacen ver lo que quieren, como quieren, por el lado que quieren. Claro, ningún perro muerde a su amo. Esto es lo que está en nuestra información. El tema de buen vivir, buen convivir, este año, el 2012, ¿verdad? Dice, no se puede pensar en la vida sin pensar en la muerte. Y no se puede pensar en el buen vivir si no se piensa simultáneamente en el buen vivir. En suma causai, las grandes culturas indígenas, la libertad, la verdadera libertad es comunitaria. Yo soy libre si vos sois libres, ¿verdad? Solo la presencia de los demás puede ofrecernos espacios de libertad. Y así sucesivamente los derechos humanos del año pasado, y así pues esta agenda ha ido marcando estas pautas, creando el pensamiento, fortaleciendo un tejido social a favor de los más desposeídos en ese sentido, intentando ser la voz de los que no tienen voz.
Aquí hay algo muy interesante que mencionas, y es que, bueno, se entiende que la política es la búsqueda del bienestar común, ¿no?
Claro.
De esa manera.
El arte de gobernar un país es de la buena política.
Claro, pero recordemos que también mencionas un punto muy medular, que es la manipulación. Y la manipulación en todos los países, en especial en nuestro país, vienen de los medios de comunicación privados. Entonces, ¿cómo esta agenda va a ser un contrapeso a esa manipulación?
Correcto, correcto. Evidentemente, vamos a contradirección cada rato. Aquí, como le decía, estas grandes plumas que han escrito 40 artículos cada año y todo lo demás, pues son gente que han escrito con toda libertad, que han escrito con toda dignidad y que nos han abierto el camino de otra información. Otra información es posible. Así lo llevábamos el año del tema de la información. Ahí encontramos pues esos artículos preciosísimos. Y el profesor que quiere que esté vinculado con el tema de información, ahí puede bajar los artículos y acomodarse también y enriquecerse. Hay que buscarlo. Pero esta lucha a contradirección cada rato es bien dura, bien difícil. Claro, medios como los de ustedes aquí en la universidad y otros son los minoritarios. Que claro, la televisión, pero a veces, muchas veces nosotros también, la gente de base, tenemos nuestra responsabilidad. Porque a veces tanto es el que vende como el que compra. Entonces, ¿qué programas de televisión miramos? ¿Qué periódicos leemos? ¿Cómo nos dejamos nosotros manipular? ¿Cómo nos brindamos? Por eso digo, culpa no tenemos, la culpa los de abajo, ¿verdad? Pero sí responsabilidad, en muchas cosas. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi ciudad, allí vino una multinacional que se llamaba McDonald's. Pues nadie fue allí a consumir McDonald's. ¿Qué hizo la multinacional? Cerrar. Claro. Entonces, por eso, si sumamos esfuerzos y los planteamos seriosamente, pues aquellas pequeñas cositas valen la pena. Por ejemplo, ¿dónde nosotros ponemos combustible en nuestro carro? ¿En qué empresa? No hay para escoger. ¿A qué empresa vamos? ¿Qué vestimos? ¿Qué marca compramos? ¿Qué comemos? ¿Cuánta Coca-Cola tomamos? Y así sucesivamente. Aquello pequeño puede ser muy significativo. Por eso tenemos que cambiar de hábitos. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Acá y allá, en todos sitios, ¿verdad? Por eso la agenda nos ayuda a abrir pensamiento, a abrir otros espacios, a sentirnos sentirnos ciudadanos libres, no ciudadanos sumisos, ¿verdad? Ciudadanos libres. Y para ser ciudadanos libres tenemos que tener conciencia, y hay que alimentar esta conciencia en generosidad, en abrir los ojos, en solidaridad, en compromiso, etcétera, etcétera.
Bien, vamos a ir a una pausa. Bueno, quería decir algo, dime, José.
Bueno, para completar lo de los logros, la agenda no está sola. Como lo mencionó ya anteriormente Jordi, hay otros recursos que han nacido después de la agenda, como por ejemplo el mapa Peters. Que el mapa Peters, muy distinto del mapa Mundi, porque un cartógrafo, pues, llamado Peters, él se dio a la tarea, pues, de hacer este mapa con las dimensiones lo más real posible de nuestros continentes. Y resulta que ahí logramos ver lo que nosotros vemos en los números. Es que nosotros nos detenemos a ver, por ejemplo, el mapa de América y vemos Norteamérica mucho más grande que Sudamérica. Pero cuando vemos nosotros los números no cuadra. ¿Qué pasa? Pues entonces que se vea bien en el mapa y vemos que las dimensiones de Norteamérica no son tan superiores como las de Sudamérica. Así que este mapa es un recurso pedagógico que nos invita a ver el mundo de una forma más exacta. La realidad, lo más cercano a la realidad, puesto que la realidad al final es una proyección, ¿no? Es una cuestión que nosotros percibimos, pero debemos tratar de percibir lo más cercano posible a lo que los demás perciben. Si la gente que vive en el sur vive en estas extensiones de tierra, ya sea mal o bien, pero alguien se las está apropiando, pero esos son otros temas. La cuestión es que el mapa nos ayuda a ver con un ojo más crítico el mundo. Y además del mapa Peters, el mapa de la vergüenza, que el mapa de la vergüenza es otro recurso en el cual, a través de colores, podemos ver cuáles son los países que tienen más riqueza y cuáles son los que tienen más pobreza. Y así podría mencionar más recursos que todos están colgados en la web. Las URLs están en la portada de la agenda. Nosotros, como coordinación aquí en El Salvador, podemos hacérselas llegar cuando quieran. Y en algún momento del programa también podemos mencionar los vínculos.
Bien, sí, vamos. Y además, ahora vamos a hacer otro mapa. Uh-huh. Es decir, ¿por qué los países enriquecidos, industrializados, están arriba y los del sur están abajo? ¿Por qué? Entonces, hay una intención también, ¿eh? Hay una intención, creo yo. ¿Qué vamos a hacer? Editar un mapa, el mapa Peters, pero al revés de como está ahorita. No sé qué va a pasar. Seguramente nos van a decir, este mapa está al revés. ¿Pero quién está al revés? Fíjense ustedes, yo hace poco vi a una señora, pues, que limpiaba su fruta con la navaja al revés de como lo hacemos nosotros. Pero que no lo hace al revés. Nosotros somos la señora. Entonces, ¿por qué va a estar al revés? Esta va a ser la pregunta, y como que la agenda y todos los recursos pedagógicos, también es bueno hacer esta provocación. Entonces, para tener una mirada más justa del mundo, lo hacemos también provocando que la gente lo mire de otra forma.
Y en ese punto de vista también, si la física, todo es cambiante, ¿no? ¿Cómo que el planeta Tierra siempre va a estar fijo si está en constante movimiento en su movimiento, rotación y traslación, ¿no? Entonces se va moviendo. Sí. Entonces, o sea, la misma lógica lo dice. Bueno, vamos a escuchar el poema de Mario Benedetti y luego vamos a seguir hablando sobre esta agenda.
Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Bien, ahí estábamos escuchando este poema de Mario Benedetti para reforzar lo que nos dice la Agenda Latinoamericana 2016, Desigualdad y Propiedad, edición El Salvador. Y miren qué interesante al estar hojeando la agenda, y es que aquí hay un dato muy, muy interesante y un ícono. Para el viernes 2 de diciembre de este año aparecen las fotos de las 4 monjas asesinadas, Itafor y Marinol. Hace poco tuvimos una entrevista con una de las hermanas, ella nos dijo el grupo de las Marinol, así las reconocen. O sea, qué interesante que manejan un contexto especializado del país. Y deduzco que así es por países, ¿no? En Guatemala tendrán su representante, estarán estructurados. Deduzco que ha de tener de algún marco referencial alguna persona que ha sufrido un vejamen en sus derechos humanos.
Bueno, en cuanto a los efemérides de la agenda, la agenda que tenemos actualmente son los mismos efemérides que en principio están en los otros 19 países actualmente, porque de hecho como comisión ahorita seguimos constantemente buscando más escritoras y más escritores para tener nuestros propios artículos, porque así funciona la agenda. Cuando hacemos propia la agenda, porque eso hacen los catalanes, cuando ellos tienen un artículo que se adecua más a su realidad, sacan un artículo que menos incumba a su realidad e incorporan el propio. Esta agenda puede ser modificada en cada país de esa manera. Así que si nosotros logramos conectar con más escritores y más escritores, con un pensamiento crítico que esté en sintonía con la agenda, por supuesto, que no es difícil comprender cuál sintonía es esta, entonces nosotros podríamos tener más recursos propios, más pensamiento salvadoreño para incorporar a esta nuestra agenda en El Salvador. Los efemérides, sí, hay muchos efemérides que se refieren a situaciones que han sucedido en El Salvador, lamentables y también buenas. Aquí tenemos, bueno, tenemos lo de la conmemoración del Mozote, está este también, está lo de la masacre de los jesuitas, y así podemos seguir mencionando otros, Monseñor Romero, bueno, tantos. Pero también tenemos de otros países, porque tenemos que enterar qué pasó en el resto de la América Latina. Tenemos que comprender y no tenemos que sacar de nuestra mente porque tenemos que leer, tenemos que conocer la historia de Latinoamérica después de conocer la de El Salvador. Y tenemos que reconocer que Latinoamérica se ha movido de una forma tan similar. Las grandes, el gran sufrimiento que ha tenido los países latinoamericanos en el siglo XX ha sido tan parecida a la forma en la que los problemas se generaron. Los orígenes son parecidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esto? Entonces la agenda nos ayuda a reflexionar, a pensar, a ver realmente de dónde venimos. ¿Por qué el país está como está? ¿Por qué esta cultura de la indiferencia? No tiene que ser así. ¿Nos han hecho así? ¿Nos hemos dejado programar así? No es de buscar culpables, pero sí de saber quiénes han sido. Porque nosotros no debemos tener un pensamiento punitivo, pero tenemos que saber quién nos está haciendo daño y ser parte de aquel motor que va a sanear nuestra sociedad.
Y en ese aspecto que mencionas, es prudente traer esto a colación, y es que te imaginas desde el 92 que se firmó los acuerdos de paz, ¿cuántos años han pasado?
Oh, sí.
Casi 40, ¿no?
Casi. Ya estamos
90, por 2000. No, casi
ya 30. Por los 30, vamos.
Sí, vamos por los 30, vamos, pero ahí vamos a hacer corrección. ¿Qué implica? Que hasta este contexto se empiezan a ver ya a perfilar los juicios contra los violentadores de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que estos procesos son a largo plazo, ¿no? Sí. Ya la toma de conciencia es a largo plazo, ya la población se ha dado cuenta que tiene sus derechos. Y al pedir sus derechos, ese es el cambio que se viene dando a nivel de nuestra sociedad. Aquí quería hacer esta mención porque es bien interesante. Como dije al principio, la innovación de esta gente es que es un libro de consulta, y eso es lo que a mí me ha motivado y me ha dejado alegre, pues, y hacer la invitación a que la población, nuestro radio escucha, pues también esto se escucha a nivel internacional porque estamos en internet, o sea, tenemos dos tipos de público, que dónde podrían abocarse para adquirir ya sea la agenda en físico y en virtual, porque dijiste que también nos ibas a dar los diferentes links.
Sí, podemos comenzar por la versión digital, porque allá ya pueden buscar las 25 agendas más todos los recursos que se han creado a partir de ella, y es que está bien fácil. Solo van a su navegador y escriben latinoamericana.org. Es todo. Y ahí está el repositorio oficial. Pero desde la Coordinación de Cataluña también tienen un sitio que es igual, solo que es 2L, porque en catalán es, ¿cómo lo pronuncia usted, Jordi?
Latinoamericana.
Y es latinoamericana con 2L al principio. Es, sí, latinoamericana. www.latinoamericana.org. Están los dos sitios, el primero que he dicho, el oficial con el que trabajamos todos, y este otro, un esfuerzo de Cataluña, donde también pueden encontrar instructivos para educación popular. He estado revisando estos años que he estado y he encontrado mucho material para trabajar con la agenda. Lo que hemos dicho acá es poco.
Sí. Cuando hablas de educación popular, ¿a quién tomas de referente? ¿Tomas de referente a Pablo Freire o hay otros educadores populares en Cataluña?
¿Cómo no? Precisamente. ¿Cómo no? Otra riqueza que nos viene a nosotros allá en Cataluña, de ustedes, la educación popular. Otra, otra y otra. Entonces, la educación popular, bien saben que Pablo Freire fue el máximo exponente, y que los que no somos académicos como un servidor, podemos aportar en la sociedad también. O el campesino que es analfabeto, pero sabe cómo cultivar la tierra, cómo hacer el regadío, cómo hacer. Yo soy enderezador de carros. Empecé a trabajar a los 14 años hasta que me jubilé, pero además de enderezar carros, puede enderezar otras cosas. Por eso la educación popular tiene un valor inmenso, inmenso. Otra cosa, ¿verdad? Entonces, este es el hilo conductor que agarramos en la agenda latinoamericana. Ese marco de la educación popular allá en Cataluña, que lleva como hilo conductor vuestra, nuestra también ya, agenda latinoamericana.
La premisa, aprender haciendo.
Sí. Eso. Regularmente se presenta la agenda así, como un instrumento para la educación popular. Porque todas y todos tenemos que problematizar nuestra realidad constantemente, como Paulo Freire lo sugirió en su momento. Eso es la educación popular. De las letras a los hechos, de los hechos a las letras.
Bien, aquí fíjate que vamos a tocar este punto, y es que quiero citar esto mismo que está en la agenda, que es un aspecto muy importante, ya que estaba este punto de Paulo Freire. Herramienta pedagógica para la educación la comunicación y la acción social popular. Son citas textuales de la agenda.
Pero es muchísimas más cosas a la hora, muchísimas. Por ejemplo, para nosotros es una herramienta que nos viene del sur, de ustedes, y nos invita a mirar con sus gafas de otra manera el mundo, es decir, desde los pisoteados. Nosotros tenemos una visión a veces demasiado paternalista, demasiado occidental, ¿verdad? Entonces, esto es un gran valor, pero su mensaje, que es tan potente, ¿verdad? Bueno, en estos 25 años, en esta variedad de temas, vemos que tampoco no es ningún catecismo, un catecismo para leer pacíficamente, sino al contrario, ¿verdad? Entonces, como le decía, es una herramienta de rebelión, de lucha, una herramienta para ir construyendo una cultura de la solidaridad, una herramienta de formación, en definitiva, una herramienta revolucionaria para revolucionar mentes y corazones, convencidos que el mundo no cambiará si no estamos convencidos que puede cambiar, primero, la esperanza, si no estamos convencidos que puede cambiar, ¿eh? Y segundo, si nosotros no cambiamos nuestros corazones y mentes endormecidos por este sistema que todos llevamos un poco adentro también, es decir, fomentando los valores humanos, el valor de la justicia, la generosidad, de la solidaridad, del compromiso, todo esto, ¿eh? Todo esto. Y esto es la clave, este es el objetivo. Hoy las causas, algunos dicen, ya están perdidas, yo me quedo en casa, yo no me preocupo. Ya que lo hagan aquellos que tienen que arreglarlo. No, las causas no están perdidas, las causas son pendientes. Y bien abiertas que están. Y en El Salvador, y cada hora muere un muchacho por la violencia, o una muchacha, ¿verdad? Las causas están abiertas. Y solo se pierden aquellas causas que se olvidan y se abandonan. Entonces, convencidos que puede cambiar, si cambiamos los corazones, estos corazones endurecidos, extasiados, esto que a veces estamos alimentando, el egoísmo, el individualismo, el consumismo, ir haciendo esa... No, sino que alimentamos siempre en nuestros corazones esta generosidad, la bondad, la humildad, todos estos valores. Ahí está la clave única para cambiar el mundo, y que en definitiva solo así vamos a ser personas libres, ciudadanos, no súbditos, sino ciudadanos, y felices.
Aquí una pregunta para José y Jordi. Estamos hablando de que, primero, la educación empieza en casa, en el hogar. Ese es el primer factor fundamental para educarnos. Con la educación se lleva a tener la toma de conciencia, amparado en los diferentes valores. ¿Cómo la agenda va a tener esa incidencia directa en el hogar? Ya hiciste mención de que está haciendo incidencia a nivel de comunidades.
Sí.
O sea, vamos de macro a micro. ¿Cómo va a ser la incidencia directa en los hogares?
De hecho, cuando la agenda llega a algunas comunidades, va de micro a macro, porque viene una de las personas del núcleo familiar que la adquiere y la lleva a casa, y la comienzan a leer y reflexionan sobre los artículos. Eso ha pasado. También en algunos proyectos adoptan como herramienta de trabajo y de reflexión a la agenda. Por ejemplo, en Sonsonate hay una nueva asociación, es muy joven, que a partir de la agenda del buen vivir y el buen convivir, le surgió la idea de crear la organización. Y ahí están, dando capacitaciones, con un proyecto de huertos orgánicos, me parece, también trabajan. Y así, están trabajando, pero los mismos fundadores nos cuentan que se inspiraron en aquella agenda del buen vivir y el buen convivir, que fue de qué año, Jordi.
Hace cinco años
que esta agenda llegó al país. Y bueno, así es como va incidiendo de micro a macro y de macro a micro. En todos los sentidos la agenda puede ir incidiendo, sí.
Sí, y muchas veces yo me encontré todavía ese domingo a un intelectual que me dijo: es que esta agenda es para intelectuales, para profesores, para gente que tiene mucho contenido y no alcanza. Y yo digo, entonces, si esto es cierto, yo me voy para casa, porque soy un enderezador de carros. Por ejemplo, me voy para casa inmediatamente. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo respeto mucho esto, ¿verdad? a veces nos parece que los que estamos de abajo, ahí no vamos a comprender. ¿Cómo no vamos a comprender? ¿Cómo no vamos a comprender? Entonces, por ejemplo, tenemos para nosotros un testimonio ejemplar en Nicaragua. Murió precisamente el año de Buen Vivir y Convivir, María Santana. Una campesina pobre, un lugar abandonado, ni agua potable tenía en aquel pueblo. Pues vos escucháis esta mujer todavía. Hoy hemos estado con los estudiantes y digo, vayan a escuchar esta mujer. No es ningún discurso de los grandes intelectuales, de los grandes académicos, que a veces pueden saber mucho, pero muchas veces son pura teoría. Esto es pura vida. El ejemplo de esta mujer. De agenda es esto, compromiso, acción, militancia, el día a día, ¿verdad? Es una maravilla. Y así podríamos decir que tantas personas. Entonces, yo creo que y si no, vamos a buscar los recursos pedagógicos, como decíamos. Nosotros allá de los mares creamos también un cuento, aparte de los medios audiovisuales, porque hay que ir donde está la gente. Cada año ves que tenemos este año en homenaje a nuestro gran hermano humanista mayor del Uruguay, Eduardo Galeano, de que sacamos el poema de los nadies del libro de los abrazos. Y una muchacha jovencita se adueñó de la agenda, hizo un acto de presentación y bien lindo. Ahí escuchamos la voz de Galeano a través de esta muchacha que tuvo esta espontaneidad. Y esto es la agenda, que cada cual en el lugar que esté, y nosotros, ustedes acá con la comisión, lo que hacen es coordinar, animar, facilitar, para que cada cual pueda asumir su responsabilidad. Hoy ya tenemos universidades, iglesias, ONGs, ya tenemos sus grupos. Nosotros no queremos, somos otra cosa, no queremos una infraestructura a la mínima, la mínima infraestructura, claro, para hacer también el máximo de trabajo. Y esto es lindísimo. El Salvador creo que está haciendo un trabajo excelentísimo. Fíjese, ahí, hace poco yo escribí a Vigil, precisamente como que nos mandó un manifiesto para ese acto que acabamos de celebrar de los 25 años, yo le dije, fíjate que en El Salvador hay una comisión que está haciendo un trabajo ejemplar. Vos no os podéis negar a mandar un mensaje. Y así lo mando hoy, bien lindo fue, ¿verdad? Pues convencido que en El Salvador está en esta línea. Yo creo que El Salvador es muy Salvador. Y le digo sinceramente. Fíjate que me han invitado a hacer esta ruta este año, durante 2 meses, fuera de casa. He estado en Costa Rica, he estado en Puerto Rico, en Nicaragua. Y en El Salvador, pues en El Salvador, el trípode, el donde he estado más tiempo, un mes. ¿Por qué? Primero porque los hermanos de El Salvador me invitaron. Me invitaron en un plan siempre de igualdad, no de colonizador, evidentemente, sino compartiendo e intercambiando siempre en este clima de hermandad. Y para nosotros, allá en Cataluña, el milagro de la agenda es gracias a esta ida y vuelta, en gran parte.
Bien, aquí hay algo también que es bien complementario de esta agenda, y es que tienen vigentes este punto de los certámenes literarios. Háblenos sobre estos certámenes.
Bueno, estos certámenes son anuales y, por cierto, aún a estas fechas están abiertas algunos. Así que pueden entrar a este sitio que les he dicho, ¿no? latinoamericana.org, y ver las convocatorias, a ver cuáles aún no vencen, y participar. Pues estos certámenes son para esto, para provocar a nosotros, para provocarnos, porque todos podemos escribir en la agenda. Claro, habrán filtros que pasarán para esos concursos, pero todas y todos podemos problematizar cualquier situación. Todos vivimos en la realidad. Así que ese es el propósito, provocarnos. Escribimos, nos expresamos, nos escucha el resto del mundo. Estos concursos, algunos, son remunerados porque tienen patrocinio. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un ganador que ha estado en la agenda del 2015, de aquí nomás, de Ciudad Delgado. Pues ahí se ha ganado uno sus 400 euros, me parece que patrocinaron esa vez. Páginas neobíblicas, esa fue la categoría que ganó. Y así, nosotros podemos participar. No me voy a poner a listar todos, pero Jordi menciona también un importante que se coordinan ellos, que es el del decrecimiento. ¿Sí? De ese él podría hablar un poco, porque además el patrocinio para ese concurso es un poco especial, me parece.
Sí, es un poco especial, pero es abierto. Es decir, el concurso sobre el tema del decrecimiento. ¿Qué es el decrecimiento? Entonces, cualquier persona, cualquier colectivo puede aportar lo que está haciendo, lo que piensa, por escrito, por testimonio, lo que sea. Es bien amplio. Entonces nosotros lo patrocinamos con un estímulo de 500 euros. Es lamentable decir que una vez pues quedó desierto, no hubo mucha participación, y otras veces ha sido un poco flaquito. Quizás ese tema todavía no se conoce. ¿Qué quiere decir de crecimiento en dos palabras? Pues nada, que tenemos un mundo limitado, un planeta que solo tenemos uno, y que hoy estamos consumiendo más de la cuenta, y entonces muchas cosas hay que decrecer, sobre todo Europa y Estados Unidos, ¿verdad? En la parte de todo el norte. ¿Hay de crecer en qué? Pues hay que decrecer en infinitas cosas. Es este consumismo feroz de esto de votar tantas cosas, pero no hay que decrecer, evidentemente, en cultura, en arte, en solidaridad. Hay cosas que sí. Entonces, también hay que decrecer en una cosa que a lo mejor muchos radiodientes dirán, no sé si esto me parece lógico, pero sí, hay que decrecer en horas de trabajo. ¿Por qué? Porque la máquina ha suplido la mano de obra. Y entonces, ¿cuál es la alternativa para que todo el mundo tenga trabajo? Todo el mundo tenga este derecho colectivo. Pues hay que trabajar menos horas de trabajo. Y si trabajo menos horas de trabajo, entonces tendré más tiempo para hacer aquello que a mí me gusta y poder ser más feliz. Entonces, eso hay que organizarlo. Repartir el trabajo, decrecer en horas de trabajo. Es lo que tenemos que mentalizarnos nosotros. Y que también a nivel político los gobiernos tienen que ir organizando, es decir, jubilaciones anticipadas, etcétera, etcétera. Hay que buscar las formas, y las hay, es posible, ¿verdad? Yo creo que estos concursos también, que estamos bien presentes, el tema este año también, que está el concurso de la desigualdad, y nosotros, hablando de concursos, hacemos un concurso muy propio en la agenda nuestra catalana, en el idioma catalán. Hacemos un concurso literario sobre el tema de la agenda del próximo año, que va a ser este próximo año, como decía usted, el tema de la ecología integral. Entonces, como que ya sabemos el título, ya la gente que quiere puede escribir en ese concurso. Y una vez recibidos los trabajos, pasa por un jurado y los premiados se les publica el artículo. Así de sencillo. Decía, no hay un estímulo económico, pero sí de publicación del artículo. Bueno, todas estas pedagogías, todas estas estrategias de participación, yo creo que son fundamentales también en ese trabajo de la Agenda Latinoamericana Mundial.
Sí, dale. Otra cuestión es que, también para completar una pregunta que nos hizo hace rato, ¿de dónde encontrarla también? Porque solo dije el medio digital. Uh-huh. Pero la agenda, bueno, en principio la agenda ya sale a la luz allá por septiembre. Ya por septiembre ya está con nosotros. En agosto ya la estamos comenzando a distribuir a todos estos lugares que nos ayudan, como la librería San Pablo, la UCA, el Centro Monseñor Romero de la UCA, el Grupo Maíz, el Arzobispado, Fundación Monseñor Romero, y así otros lugares que nos ayudan, además sacerdotes también pastores que la adquieren para trabajar con las personas de sus comunidades, sí, la adquieren. Y además tenemos proyectado ver si también la colocamos en la librería universitaria, porque aquí en la Universidad del Salvador tiene que estar.
Sí, claro. Yo creo que también hay una matriz. Yo creo que, no sé si usted da su celular, si usted da su correo electrónico, porque usted como coordinador... Me parece que también aquí está no solo para el que le interesa la agenda, sino para participar.
Sí, de hecho, sí. Los correos electrónicos de la comisión de la agenda es latinoamericanaes@gmail.com. Y mi número de teléfono personal es 7043-8923. Ahí se pueden comunicar con nosotros a toda hora. Ese correo se revisa casi a diario. Estamos muy pendientes de todas y todos quienes quieran obtener más información, porque debo recalcar un tema que mencionó Jordi. Nosotros, la Comisión de la Agenda Latinoamericana en El Salvador, solo somos una coordinadora. Nosotros no somos patrocinadores. No. Nosotros estamos acá para hacer el mismo trabajo que queremos que nos ayuden a hacer ustedes. A difundir estas ideas, el pensamiento crítico, abrir los ojos, luchar por las grandes causas de nuestras comunidades, porque desde las localidades vamos a lograr transformar el país en lo que nosotros deseamos que sea.
Pero el que se quiera comprometer a trabajar con el equipo vuestro...
Se
de
puede
la
incorporar
de...
también,
sí. Se
no.
puede, sí.
Por supuesto.
Entonces van a socializar más los temas y ustedes van a... cada persona puede dar su opinión, puede expresar y puede ser escuchada.
Así es, y así hacemos la ida y vuelta también en El Salvador. Exacto.
Bien, fíjate bueno. que aquí está interesante esta agenda, que es casi... Bueno, viene casi como plastificada, ¿no? Que es para la... sirve para protección, y es que hablemos de la portada, que es bien interesante. Aparecen edificios, luego alambre razor, luego sí. vienen las casas que simbolizan que el 99% gente de escasos recursos, y al fondo los edificios, el 1% que simboliza ese 1% de la gente que tiene el poder adquisitivo. Háblanos sobre esta portada, ¿quién es el creador? Porque ahí ustedes mencionan a un artista.
Claro. Sí, esto sí es. Sí, las portadas de la agenda latinoamericana hasta la fecha son un diseño de nuestro hermano Maximino Cerezo Barredo. Él es el que hace las portadas, y cada año es un artista, me parece que es brasileño o no. ¿De dónde
no,
es él?
Es de origen español también.
¿Es español
sí,
también?
Yo estuve con él en Zaragoza, en España... hace medio año, pues yo no lo conocía, ¿verdad? Es un poco mayor, pero como siempre, como todos los que escriben, lo hacen gratuitamente.
Sí, esto es un aporte más como el que sí. todas y todos hacemos, porque acá ese es el interés, que logremos cambiar este mundo, porque el mundo está enfermo, ¿no? Cuando lo dice Jordi, uno lo dice así bien apasionado, que este mundo está enfermo y hay que hacer algo para que mejore. Y este es nuestro grano de arena. Y no solo el nuestro, sino, o sea, cuando digo el nuestro, es nuestro y de ustedes quienes nos escuchan. Es que todas y todos tenemos que estar en esto. Es por el bien de nuestra familia, de nuestros vecinos.
Nuestros nietos, yo digo mis nietos, porque sí. son los que más quieren este mundo, ¿verdad? Mis nietos, que quiere decir también todo el mundo. Y bueno, si miramos la contraportada, hay alguna novedad también, ¿verdad?
Sí, claro, eso es lo que estaba visualizando. Está Pedro Casaldáliga y José María sí. Vigil, que hacen una observación muy puntual sobre lo que nos mencionó al inicio Jordi, ¿no? de ese porcentaje, o sea, esa desigualdad que se da a nivel internacional. Imagínate que eso es a nivel internacional, ¿cómo estamos aquí en nuestro país? ¿No? ¿Cómo podemos hacer cambiar esas desigualdades?
Bueno,
amigos, esa pregunta queda en la palestra para que ustedes estén pendientes, dilucidar, para que adquieran también esta agenda latinoamericana, sea de formato físico, formato en internet. Ha sido esta mañana placentera. Hemos tenido Josué Alemán, Jordi Planas. ¿Algo que deseas agregar, Josué?
Sí, en realidad por el tipo de programa me parece muy pertinente compartir con todas y todos esto. Pedro Casaldáliga es también poeta y él ha escrito un poema muy bonito. Bueno, quisiera leerlo, es muy cortito.
Sí, muy bien.
Y él dice: es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco.
Qué belleza, don Pedro. Tan lúcido ese hombre.
Muchas gracias entonces.
Gracias de verdad, de corazón, por habernos permitido compartir con ustedes luchas y esperanzas en esta emisora. Muchas gracias, de verdad.
Se despide de ustedes Renato Jaén. Recuerde las citas el próximo martes a las 11 de la mañana, solo por YSV Radio Universitaria, en programa A Equilibrium.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.